Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Vamos a tocar un tema que durante tiempo estuvo oculto bajo el manto de la solidaridad internacional por parte de la tiranía cubana. Hasta el portal BBC Mundo se ha hecho eco del mundo oculto de los médicos cubanos que son enviados a trabajar al extranjero. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuvo palabras muy fuertes cuando este tema fue llevado a la Organización de Estados Americanos. Vamos a oír parte de lo que dijo Almagro en este día.
Con la crisis en Venezuela quedó en evidencia que Cuba no solamente reprime a sus ciudadanos, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica. La situación de Cuba no es normal y la exportación de su modelo represivo debería hacer sonar la alarma en todos los estados democráticos. Pero el mismo miedo que Cuba usa para controlar a su propia gente lo ocupa para intimidar y manejar a la comunidad internacional a su conveniencia. Mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente, enseñando a otros en la región a perseguir, asesinar, a torturar y a silenciar, no podremos tener un hemisferio libre, democrático y en paz. El pasado mes de diciembre celebramos una conferencia sobre derechos humanos en Cuba, donde iniciamos un esfuerzo que tenía que ver con señalar, denunciar la situación de los presos políticos, la persecución de los defensores de derechos humanos, la criminalización de la libertad de expresión y los crímenes de lesa humanidad cometidos en distintos momentos por la larga dictadura cubana. Hoy acogemos esta conferencia de prensa de la organización Cuban Prisoners Defenders, donde presentarán denuncias, su denuncia internacional sobre graves violaciones de los derechos humanos y nuevos crímenes de lesa humanidad por parte del régimen cubano. Muchos hemos escuchado las famosas misiones internacionales de médicos cubanos, donde bajo una supuesta solidaridad revolucionaria, Cuba envía médicos a países amigos. Aunque el trabajo de este personal tiene una búsqueda de un efecto fundamentalmente político en los países destinatarios, más que incluso el objetivo central que sería salvar vidas. En realidad las misiones son una herramienta esencial de la diplomacia cubana para acercarse a otros países, creando la ilusión de normalidad y solidaridad y de ese modo evitar cualquier discusión sobre derechos humanos y democracia en la isla. Las misiones han servido como pretexto para una verdadera intervención, como vemos en el caso venezolano. Se ha hablado mucho de una posible intervención militar en Venezuela. Pero de hecho, cada vez que he hablado de responsabilidad de proteger, el titular es Almagro pide la intervención militar. La única intervención que ha ocurrido empezó años atrás, perpetrada por las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad, inteligencia y contrainteligencia del régimen cubano, bajo el subterfugio de misiones médicas, deportivas, culturales, educativas.
Bien, para analizar justamente estas palabras, tengo el gusto y el placer de tener vía telefónica al doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras. Bienvenido, Julio César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por permitirnos participar en tu programa. Un saludo a todos los oyentes.
Bien, para nadie ya es un secreto que lo que el mundo trató de vender, el régimen trató de vender al mundo como un acto de solidaridad, no es más que un tráfico de profesionales de la salud maltratados, humillados, puestos sus vidas en peligro y hoy bajo un limbo legal producto de que el parol bajo el cual podían ingresar a Estados Unidos, algunos revalidar su título, otros establecerse en otra rama de la propia medicina, fue derogado por Barack Obama. Me gustaría una reacción tuya de hasta dónde hoy por hoy este tema ha subido en calibre que ya es imposible ocultar la realidad que esconde el drama de los médicos cubanos.
Sí, bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, es una farsa del gobierno cubano, pues todo este asunto de aparente solidaridad con los países a donde se envían las misiones no es más que una estrategia bien orquestada con el objetivo de enriquecer las arcas del régimen de La Habana, y esto es algo que viene ocurriendo desde 1982, donde el comandante Fidel Castro, gracias a Dios fallecido, lo estableció el programa de asistencia o programa para graduar médicos que se llamaba Carlos J. Finlay, y graduó hipernuméricas graduaciones cada año para cubrir todo este negocio muy bien pensado y muy bien establecido por el régimen de La Habana, como te dije, con el único objetivo de enriquecer a costa del trabajo esclavo de estos muchachos. Esto ha venido ocurriendo desde esa época y estamos muy contentos de que en la actualidad muchas instituciones, personalidades, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, etcétera, estén sumándose a esta causa de por fin reconocer que todo esta maquinaria de misiones internacionalistas, como ellos llaman, no es más que una estratagema para beneficiarse del trabajo esclavo de sus profesionales en otros países, enriqueciéndose así todo el aparato militar del régimen cubano. Es en estos momentos la principal fuente de ingresos del Producto Interno Bruto cubano, en el dinero que proviene de estas famosas misiones internacionalistas. Estamos hablando que el pasado año, el último que tenemos cifras, son de 13 billones de dólares o 13 mil millones de dólares, muy superior a el dinero que ingresaron a través del turismo, que es el segundo renglón. Así que en estos momentos el régimen cubano tiene como primer renglón económico la exportación de médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, profesionales de la salud en carácter de esclavos modernos. Estamos hablando de personas que son víctimas de un sistema bien enmarcado de trata de personas, esclavitud moderna y servidumbre por deuda. Estas personas son víctimas de todo este proceso y muy bien por el presidente George W. Bush en el año 2006, que estableció definitivamente el programa de parol para médicos cubanos en terceros países y que estuvo funcionando hasta el 2017, 12 de enero exactamente, en que el presidente Barack Obama, unos días antes de dejar la Casa Blanca, quitó de manera arbitraria este programa junto con otros que favorecían a la comunidad cubana en el exilio. Esto pues fue realmente muy lamentable. Es un programa que le dio refugio a más de 9.000 profesionales cubanos a lo largo de los años que funcionó desde 2006, septiembre o agosto de 2006, hasta enero de 2017, es decir, 9 años que estuvo funcionando de manera muy buena, dando refugio y aliviando a estos muchachos que no son más que víctimas de un sistema de esclavitud moderna que no tiene ningún tipo de cabida ni justificación bajo las leyes y regulaciones internacionales del trabajo que vivimos en el mundo contemporáneo. Es un acto criminal, se considera también un acto de lesa humanidad lo que está realizando el régimen de Cuba con estos médicos cubanos, y no es solo, como tú bien decías, la cuestión financiera o la cuestión económica de los míseros salarios que ellos reciben por las grandes jugosos contratos que recibe el régimen cubano. No es solamente esa la cuestión económica. Estos muchachos son colocados en los lugares más recónditos, sin ningún tipo de protección ni seguridad, en los lugares donde ningún otro profesional quiere estar, y ellos aprovechan estas circunstancias de que, como son tratados sin ningún tipo de respeto, pues los ubican donde ellos quieren, donde nadie quiere estar, sin protección, sin seguridad, donde han sido asesinados montones de médicos, enfermeros, violadas, doctoras, enfermeras, etcétera. En Venezuela nada más hay más de 69 profesionales cubanos asesinados, muchos de ellos mujeres que fueron incluso violadas antes de asesinarlas. Tenemos el caso también de los doctores que fueron secuestrados en Kenia en los últimos días. Toda una historia y muchos otros casos que no se conocen de desastre debido a la irresponsabilidad y a la falta de respeto con que el régimen de La Habana trata a sus profesionales.
Hablando y siguiendo esa línea de pensamiento tuya, quiero compartir, ¿no?, contigo, con la audiencia, que cuando se establece ya una denuncia, existe como una caja de resonancia. El portal de Ese Mundo ya hizo una entrevista con varios profesionales cubanos. Una de ellas es Daily Coro. Doctor, Daily Coro dice que ha sido amenazada varias veces con un arma de fuego. Cuando vemos la historia de Daily Coro y se comenta que estudió medicina por vocación, que solía dormir entre 3 y 4 horas porque estudió mucho, que había trabajado muy duro en su primer año de práctica, que tomó muchos turnos adicionales, ahora es médico y no puede ejercer la profesión. Tiene 31 años, quiere ser especialista en cuidados intensivos, y en más de una oportunidad ha sentido el peso de un arma de fuego en su rostro. O sea, ha trabajado bajo presión, no solamente psicológica, sino poniendo en riesgo su vida. ¿Qué me puedes tú agregar a esto?
Sí, efectivamente, como el caso de Aidín, hay muchos casos de doctoras y doctores y enfermeros y otros profesionales de la salud que en similar situación. Y es muy triste, como tú dices, que después de hacer todo un esfuerzo por graduarse en una profesión tan pura, ¿no?, como es la profesión médica, con toda la intención de lo que esta palabra conlleva, de ayudar a otras personas, de entregarse profesionalmente al servicio de la comunidad donde esté designada. Es muy triste que este tipo de profesionales tan anegados pues tengan que también sufrir la experiencia de ser víctimas de intentos de abuso, de violencia, de este tipo de acciones, de colocarle un arma en la cabeza, en la cara, donde sea. Es decir, no está supuesto que una persona o un profesional que está entrenado y que está haciendo una labor de salvar personas, de ayudar a la gente necesitada, de ser un servidor social, pues tenga también que estar expuesto a que su vida y su integridad física corra peligro constantemente. Y eso es la realidad que enfrentan los profesionales de la salud cubana cuando son enviados a estas misiones especiales. No solo es la cuestión, te repito, económica. No es solamente que son usados como una maquinaria de hacer dinero para el régimen de La Habana. Es también que, además de ser una herramienta para enriquecer a los militares cubanos, eso es a costa de su integridad física e incluso poniendo en riesgo su vida en muchas ocasiones.
Muchísimas gracias, Alfonso, por tus palabras. Gracias por el esfuerzo. Sabemos que tú has sido uno de los promotores mayores de que todos estos médicos puedan ejercer y vivir en libertad, en tranquilidad y con un decoro como merece este tipo de profesión. Gracias. Y ahora tengo en línea al profesor médico, Alfredo Melgar. Y con Alfredo vamos a comentar cómo rebota esta información, cómo ya, indudablemente, para nadie es un secreto la forma en que son tratados los médicos cubanos y cómo esta situación ha llegado a convertirse en la punta de lanza más fuerte que en este momento tiene la tiranía de Raúl Castro y de quien supone sea pues su presidente, no de turno, Díaz-Canel. Bienvenido, Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, un placer y seguir el tema este tan importante que estaba hablando mi colega, el doctor Julio César Alfonso. Y yo creo, Cari, que este documento que se ha presentado en la Corte Penal Internacional, en la Corte de La Haya, en la Corte de La Haya, es extremadamente valioso, Cari, extremadamente valioso, porque lo hacen los defensores de los prisioneros y también lo hacen la Unión Patriótica Cubana. Es un hecho tremendo. ¿Por qué, Cari? Porque, como sabes, esto es una denuncia de tortura, de persecución, de vigilancia, de esclavitud, además de todo el historial criminal que tiene el régimen cubano. O sea, no vamos a presentar ahora solamente el tema de los médicos y la esclavitud de las batas blancas. Hay que hablar el historial criminal del régimen para llegar a este punto que se ha llegado. Fusilamiento, cárceles como la que tú viviste, niños muertos en el mar, aviones derribados de civiles, hundimiento de barco, cuántas cosas, cuántos crímenes que tiene que conocer la humanidad. Porque a lo mejor la pregunta es, bueno, sí, se presentó en Naciones Unidas, se presentó en la Corte de La Haya, ¿y cuál va a ser la respuesta? No sabemos cuál va a ser el castigo. Lo que sí sabemos es que esto es un escándalo internacional, una denuncia a altos niveles, y se ha mencionado nombre. No se puede hablar de presidente de Cuba porque ese Díaz-Canel no es un presidente. No es un presidente, no fue elegido por ningún pueblo. Pero ahí está también la ministra del Trabajo, el ministro de Exteriores, el ministro de Comercio, de nombres y apellidos presentados por esto, un trabajo extremadamente meticuloso. No pueden decir que hay una falsedad en ese documento. Por supuesto, es muy extenso. Yo no me lo he leído completo, pero sí vi los detalles más importantes, Cari. Y los detalles más importantes es lo que hablábamos antes, que el doctor Alfonso empezó esta conversación. Cómo se someten al tráfico humano a los cubanos. Y claro, se enfocan en las misiones, porque esto ha sido un escándalo internacional que ya ha salido en detalle cómo se explota a los médicos cubanos. Pero yo le agrego eso, no solamente en las misiones. Dentro de Cuba se violan los derechos laborales de todos los trabajadores cubanos. ¿Cuál es el derecho que tiene un trabajador a tener de verdad una salud adecuada, a un salario decente, a tener beneficio? ¿Dónde está? O sea, hay que incluir también, y por supuesto el médico que trabaja más de 60 horas, largas guardias, y vive la misma vida miserable, y por eso quiere salir un poco a las misiones. Entonces, cuando se habla de vigilancia, de persecución, de explotación, de abuso, de denuncia, hay que hablar de los médicos cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Yo, que fui víctima de castigos también, que me mandaron al fin en el campo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque uno quiere salir del país. ¿Cuántos médicos no fueron castigados de 5 a 10 años por querer salir del país? Y después es que tenía derecho a la famosa carta de liberación, Cari. Cuando tú oyes carta de liberación, eso lo encierra todo. Te dieron la liberación porque eres un esclavo, tienes un grillete en la pierna, y gracias a que este magnánime gobierno te deja salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el documento es extenso, más de 60 médicos entrevistados, médicos que cumplieron misiones, que dijeron todo lo que ya habíamos discutido anteriormente con el New York Times, ahora se enfatiza más. Le dimos tanques de oxígeno a pacientes en Venezuela a cambio de votos, votos por Chávez, votos por este, votos por el otro. Habían personas allí con bata blanca repartiendo medicamentos, pero había que clasificar a los enfermos. Si este era pro-chavista, se le daba. ¿Pero qué es eso? Eso es una violación de todos los códigos de ética profesionales para un médico. Cambiar favoritismos políticos por salud. Eso es una violación a todos los niveles. Entonces yo creo que ahora se le presentó el documento al alto comisionado, a Naciones Unidas, a la Corte de La Haya. Y todos sabemos, tanto dentro como fuera de Cuba, que a la Corte de La Haya, cuando se va con un caso, es por crímenes de lesa humanidad. Y si se ha llevado al régimen, se ha llevado con razón. Y todo está extremadamente bien documentado, que nadie lo puede desmentir. Así que yo felicito a los que participaron en este trabajo, porque es como la culminación la culminación del trabajo de todos los cubanos que hemos estado diciendo por el mundo, está pasando esto, se está usando una careta, una fachada, salud por ideología, por desestabilizar los países, salud para que el régimen se lleve 10 mil millones de dólares por el trabajo esclavo. Eso es inaceptable completamente. Entonces, ya están todas las pruebas, Cari. Yo quiero que la gente dentro de la isla escuche de que aquí fuera, en el mundo libre, estamos luchando por sus derechos, por sus libertades. Aquí no se está hablando de los médicos exiliados. Aquí estamos hablando de todos los cubanos que se han presentado allí, su caso, su dolor, su terrible tristeza, en la Corte de La Haya ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y hoy realmente me sentí tan feliz por toda la gente que ha sufrido, que para mí ayer fue un día realmente tremendo, tremendo.
Mira, te digo con toda honestidad que hay que quitarse el sombrero, porque los denunciantes, que son la Asociación Cubana de Prisioneros de Defensa y la Unión Patriótica de Cuba, don Paco, no han dejado una esquina sin tocar. Y como tú bien señalas, además de Raúl Castro, pues está Díaz-Canel, y también ha acusado el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Marmierta, Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, que hoy por hoy el mundo entero conoce que son los extorsionadores, que son los represores y que van a tener que responder ante la Haya y ante el mundo entero de todas las víctimas que se ha llevado esa tiranía a lo largo de 60 años. Gracias a Alfredo Melgar por estar con nosotros y también a Julio César Alfonso. Me voy con mi segunda media hora en otro tema muy interesante que tiene también que ver con la problemática cubana, la región, y habrá crisis, no habrá crisis, eso lo sabremos al regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, pues estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y en esta oportunidad vamos a analizar con una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos días con nuestro querido Julio Schilling, politólogo, creador de Patria de Martí y profesor. Bienvenido, Julio. Muy buenas tardes a Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Kaeli. Siempre es un placer estar contigo.
Bien, quiero comenzar contigo porque indudablemente lo que fue esa tribuna antiimperialista, símbolo de la batalla de ideas, está siendo demolida. Esto ha llamado la atención. Hablaba yo con la periodista Luz Escobar del portal 14 Medios, que me informaba que indudablemente estaba siendo también vandalizado, baldosas que se llevaban, la estructura estaba en malas condiciones, pero hay otras que opinan que ya ese tipo de batalla de ideas, esos largos discursos, esas peroratas de 5 o 6 horas, el pueblo cubano marchando, eso murió cuando murió Fidel Castro. ¿Qué opinas tú?
Mira, es muy cierto que determinado espíritu de lucha que ellos presentaban con un liderazgo carismático, entre comillas, por la persona del dictador Fidel Castro, pues claro, se complica presentar una misma racionalización a la técnica usada. En otras palabras, la supervivencia del castrismo requiere del acercamiento con los Estados Unidos y el acceso a crédito norteamericano. Punto. Eso es esencial. Entonces, es ya en la Casa Blanca, no hay una administración que ve con ojos de benevolencia la actitud, el comportamiento continuo sin parar en el sentido de lo que podemos categorizar como una conducta delincuente. Pues esto es otro, lo de quitar la tribuna que ellos llamaban antiimperialista, es una pieza más de decir, mira, aquí nosotros estamos llevando a cabo una apertura, una nueva visión, una nueva Cuba, entre comillas, que es lo que ellos quieren vender, aunque la realidad es algo completamente diferente. Entonces, vemos un activismo por parte del régimen que va en reacción. Y eso también es de esperar porque, pues, cuando de nuevo, en efecto, los agarran con los pantalones bajos, para usar un símbolo figurativo, por el transporte de droga proveniendo de Cuba, pues naturalmente todos esos inconvenientes para el régimen castrista, pues acciones que, por otro lado, presentan de que en Cuba hay una liberalización en la esfera económica, cuando es incierto, lo que hay es pues un crecimiento de la capacidad del Estado dictatorial cubano para precisamente enriquecerse, para precisamente costear el mecanismo de operación. Y la imagen es fundamental, o sea, esa proyección, el gran inconveniente para el régimen de la activación del título 3 de la Ley Libertad, pues también, imagínate, es un acto para ellos muy desafiante porque tienen que convencer a inversionistas potenciales de que, bueno, de que eso no va a llegar realmente a una efectividad y que ellos realmente ya no son los que eran. Entonces, claro, como tú iniciaste, la figura del dictador Fidel Castro, pues en cierto sentido les ayudaba a proyectar una autoridad de que ahora, y esto es cuestión de los textos de las ciencias sociales, o sea, particularmente de Max Weber, donde decía que la noción de autoridad, el modelo de autoridad, pues, y el caso del castrismo es clásico, va en la transición, en la búsqueda de transmitir esa autoridad ahora a una institución, porque la figura carismática no está. Entonces, el poder transmitir esa visión de legitimidad, de autoridad a una institución, bueno, eso requiere presentar otra visión, otra óptica para que el mundo libre le dé otra lectura de la realidad cubana, que no ha cambiado absolutamente nada. O sea, lo que hemos visto es, sí, modificaciones periferales, o sea, me refiero que realmente no impacta la vida del cubano, no hay cambio sistémico, no hay cambios de profundidad. Todos son modificaciones para ajustar el modelo a la economía del siglo XXI y a determinadas necesidades que tienen con vista a la supervivencia.
Julio, siguiendo tu línea de pensamiento, me gustaría tu criterio, porque nada es casual, ¿no? Indudablemente aquí todo esto está perfilado, es como una hoja de ruta donde desde que comenzaron las presiones contra Venezuela, Nicaragua, donde se empezaron a tomar medidas de corte punitivo en el orden económico contra Venezuela, que es el mayor sustentador de riquezas en este momento para ese régimen, pues se habla del periodo especial, llega el momento en que narran una forma nueva de canasta familiar al pueblo cubano, surge la expectativa de un nuevo periodo especial, cae ahora el protestómetro, más sin embargo, la aduana incautó una cantidad extraordinaria de paquetes de droga dentro de un contenedor procedente de Cuba. Esto indudablemente, yo creo que Panamá en este momento está tratando de zafar el cuerpo y está prestándose para más o menos dar a entender como que el sello fue violado y la droga fue depositada dentro del contenedor cubano para así no tener que tomar una postura fuerte. Y esto nos recuerda las armas azucaradas. ¿Cómo ves tú todo este panorama en este momento?
Mira, primero hay que entender que el castrocomunismo tiene una base de operación en Panamá desde la década de los 80, muy, muy eficiente, muy efectiva, y que tienen grandes corrientes de influencia dentro de Panamá, tanto en el sector comercial como en los sectores políticos. Y por supuesto que tú has descrito precisamente el esfuerzo que, y la presión que están ejerciendo, o sea, usan el palo y la zanahoria con el gobierno de Panamá para no presentar esto por lo que es, que de nuevo es la participación del castrocomunismo en el narcotráfico, que hay que esto no es ningún secreto para nadie. Desde la década de los 60, Cuba comunista está implicada en introducir en aquel momento la droga a los Estados Unidos, en aquel momento con el fin de intentar de destruir la sociedad estadounidense. Y esto era consecuente con el movimiento de la contracultura y lo que hoy llamamos el marxismo cultural, que tuvo que tuvo sus arquitectos en los marxistas alemanes del Colegio de Frankfurt, que insistieron que la cultura, y particularmente Herbert Marcuse, que hablaba de la liberación sexual y la utilización de drogas de recreo como una forma de liberación. Entonces, todo esto, pues, colocó al castrismo, que lo veía como un mecanismo, un instrumento para la subversión. Después descubrieron en la década del 70 que realmente había mucho dinero en el narcotráfico, y ya para la década de los 80 ya la evidencia sobra de la complicidad con los carteles de Colombia. Entonces, pues todo esto ha sido, es una de las fuentes de ingreso del castrocomunismo, de un dinero que no se ve y que en una Cuba libre, cuando se hagan las investigaciones que hay que hacer, seguro que vamos a descubrir de que una de las razones por la cual están haciendo hoteles a la cual nadie va, para turistas que no están yendo a Cuba, pues es un mecanismo para lavar dinero, y tendremos los archivos que, pues, tras la caída del comunismo soviético, pues se descubrió en muchos países de la antigua cortina de hierro, pues vamos a descubrirlo también en el caso cubano. Entonces, esto es un ejemplo y manifestación de cómo operan el bloque, que si la droga iba para Turquía, bueno, Turquía es un aliado de precisamente de este eje del mal que está compuesto por Irán, por China, por Rusia, por Siria, que es una subbase de muchos de ellos. Hablamos de Venezuela, colonia de Cuba comunista, que es la base de la cual, desde donde operan milicias de Irán, que entran a través de Venezuela para subvertir el orden en América Latina, Rusia, que tiene una influencia extraordinaria en diferentes métodos, incluyendo la televisión y la cultura, que de nuevo Venezuela es el trampolín de entrada. También Nicaragua es una base muy, muy eficiente. Entonces, fíjate cómo lo que se descubre y lo que están dejando, pues, ver detrás, o sea, la justificativa de lo que, de dónde iba, que dicen, bueno, que el sello se alteró, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa absurda, cosa que, o sea, se entiende bien que eso no es posible con los rigores que hay en el mundo moderno para el transporte, sobre todo después de los ataques que hubo en los Estados Unidos por el islamismo radical el 11 de septiembre. Pues sabemos que ese tipo de movimiento, particularmente en una zona que va hacia Panamá, que es uno de los lugares donde más van barcos que transportan bienes de carga, pues estas cosas no se alteran, esa posibilidad no existe, pero sí existe en el caso cubano, y esto es lo que se descubre. Lo que no se descubre, lo que no da cuenta, en gran parte explica cómo se ha mantenido. Y Cari, todo esto hay que entenderlo, que cuando se mire y se dice cómo es posible que la dictadura comunista cubana ha perdurado los 60 años, bueno, a pesar de que lo único que produce es miseria, bueno, porque es un actor internacional en la subversión del mundo y tiene una presencia en todo momento, a la misma vez que está en el cortesano de buscar y traer y comprar influencia en el mundo. Eso tiene un enorme costo. Entonces, si la Unión Soviética a Cuba comunista le dio 10 veces lo que fue la ayuda Marshall que le dio los Estados Unidos a los países de Europa, y vimos cómo los países de Europa libres se elevaron. En cambio, la Unión Soviética terminó quebrándose en parte por esa extensión financiera, ese derrame de su riqueza. Bueno, pues entonces Venezuela, cuando el comunismo internacional determina que ya Rusia no puede seguir subvencionando y hay que buscar un nuevo método, una nueva metodología para llegar al poder, eso también implica un costo, porque no piensen que el hecho de que cambió el modelo, de que entran por la vía democrática, penetran la cultura, roban elecciones y se perpetúan el poder, no tiene un costo. Sí tiene un costo, y Venezuela ha sido el botín que ha costeado ese proyecto, pero vemos cómo Venezuela está teniendo enormes dificultades. Las FARC son un puente por su papel en el narcotráfico. Las FARC tienen una relación íntima, por no decir súper íntima, con el Castro comunismo y con la dictadura colonial cubana en Venezuela. Entonces, pues todo esto lo vas tejiendo y te das cuenta que operan de una forma unísona con las intenciones de la supervivencia, pero el mando de operación está totalmente colocado en La Habana. Eso hay que tenerlo claro, y cuentan con socios en el crimen muy poderosos, como son Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Turquía, en un papel menor, pero también es parte de ese eje del mal y subversión, y la cual Cuba les proporciona una enorme cantidad de información, de espionaje, de desinformación. O sea que todo esto son fuentes de ingreso y una influencia que va adquiriendo Cuba comunista para en la hora que los necesita, salen la cara. Y entre ellos está cosa que tú explicas, ¿cómo es que Panamá se podría prestar para encubrir esto? Bueno, favores que se deben, porque el espionaje tiene muchos dividendos, entre ellos el poder presentar pues historias, revelar información que tal vez muchos panameños no quieren que se revele. Entonces es simplemente, algunos llamarían eso la forma de chantajear, pero no importa, así, eso es uno de los instrumentos de operación del Castro comunismo. Entonces pues explica lo inexplicable, ¿no es verdad? Que tú dices, pero ¿cómo es posible que el gobierno democrático de Panamá pues no llama estas cosas por su nombre? Esto no es la primera vez, como tú bien señalas, que lo mismo va que encuentran armas a que encuentran drogas. Y si buscaran todo lo que viene de Cuba comunista, se encontrarían, se darían cuenta de las grandes sorpresas de realmente cómo es que se puede sostener económicamente la dictadura en Cuba.
Por último, Julio, porque el tiempo se le viene encima, Rodrigo Manier, que está muy interesado en declarar y en explicarle, ¿no?, a inversores extranjeros que el gobierno cubano no va a poder ser impactado y está protegido con garantías legales contra la ley y la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. O sea, están en una campaña como para revitalizar y quitarle impacto a esa ley. ¿Hasta dónde es posible que esto pueda convencer a futuros inversores cuando ya de por hecho se han presentado demandas masivas contra el régimen y los operadores de tierras y propiedades usufructuadas?
Mira, el Castro comunismo está impotente con impedir la justicia en cuanto a la aplicación del título 3 y consecuentemente el título 4. O sea, que eso es mentira lo que está diciendo el oficial, el ministro de la economía castrista. El gran temor está en que pues dentro de esas reclamaciones pues se lleguen a acuerdos, se lleguen a o sea, sin realmente se llegue a entendimiento financiero donde quede resuelta los intereses de los demandantes y se solucione por esa vía. Entonces pues eso sí es donde está tal vez la amenaza a que se haga la justicia completa. Pero el castrocomunismo no tiene la más mínima capacidad para poder evitar el tsunami legal que sí se hace como se debería de hacer, pues los demandantes tendrían su día en corte y sería la justicia.
Gracias, Julio, por haber estado con nosotros, como siempre, y tras la noticia. Y ahora me voy pues con Edgar Granado, abogado constitucionalista y analista, para analizar la Venezuela de hoy, donde se encuentra. Muy buenas tardes, Edgar, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, gracias por la llamada y un saludo a tus escuchas.
Bueno, ya aparentemente el régimen de Maduro no sabe qué más hacer. Hay un equipo de Telesur que se hizo pasar por la televisión chilena y trató de manipular a militares que apoyan a Juan Guaidó. Al mismo tiempo, el que fuera jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela ha hecho pública una carta a Vladimir Padrino pidiéndole: mi general, llegó la hora de actuar. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué esperas tú después de estos acontecimientos y luego de que Nicolás Maduro indudablemente pues cerrara, ¿no?, la Asamblea Nacional y ha encausado o va a encausar a 14 diputados por el cargo de rebelión?
Sí, Cari, mira, ahí llama la atención cómo se están sucediendo las cosas. El primer análisis es entender de que Nicolás Maduro sigue dando golpes de Estado de manera sistematizada a lo que es el sistema democrático venezolano. La única institución democrática en Venezuela es la Asamblea Nacional y él sigue golpeándola. Encausó ya 14 diputados, le allanó la inmunidad parlamentaria y los está persiguiendo. Y va contra 14 diputados más. ¿Eso qué significa? Que de alguna u otra forma él está tratando de desmembrar a la Asamblea Nacional. Adicional, llama unas elecciones anticipadas, lo que permite ver de que ante un proceso fraudulento eleccionario, él vaya a quedarse con la Asamblea Nacional. Si nosotros leemos esto y vemos que el día viernes el señor Diosdado Cabello, llamado señor, porque esa persona puede ser llamada señor, sale y dice que se le extiende el periodo a la Asamblea Nacional Constituyente hasta el 31 de diciembre del 2020, eso significa de que ellos siguen dando pataleadas de ahogado. ¿Y esto por qué? Porque Nicolás Maduro se está quedando solo. Vemos la renuncia de el señor Julián Isaías Rodríguez, que fue vicepresidente de Venezuela con Hugo Chávez, pues el fiscal general que antecedió a Luis Ortega con Hugo Chávez, y adicional a eso, como embajador de Italia, que le renuncia y se está quedando sin gente el señor Nicolás Maduro. Lamentablemente, el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, que está detenido en España, también hace una carta, casualmente el día de ayer, donde pide al señor Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, actuar, y hace una serie de denuncias sobre los procesos fraudulentos del 20 de mayo del 2018, que fueron las elecciones donde quedó electo supuestamente presidente el señor Nicolás Maduro. ¿Esto qué significa? Que el debilitamiento de Nicolás Maduro, ojo, yo no estoy hablando del régimen, estoy hablando de Nicolás Maduro, cada vez es más evidente. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que dos hombres del chavismo, como es el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, y como es el señor Julián Isaías Rodríguez, está tratando de salir de Nicolás Maduro. ¿Eso con qué intención? Y es ahí donde viene la pregunta reflexiva. ¿Con la intención de que retorne el chavismo puro originario? No lo sé. Pero sí, definitivamente vemos que Nicolás Maduro se está quedando solo. Ahora, del otro lado también hay que darle unas lecturas bien interesantes. El señor Guaidó sigue sin activar el artículo 187.11 de la... Todavía no se ha discutido en el seno de la Asamblea Nacional el ingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para lo que es el proceso de responsabilidad de protección. Y está buscando llegar a unas reuniones con el Comando Sur. Pero veo que el primer encuentro que fue el día de ayer, como que no fue muy fructífero. Sin embargo, al día de hoy estamos esperando una reunión que tiene unas expectativas con el Comando Sur. Definitivamente dentro de Venezuela sigue habiendo la crisis humanitaria y la única forma de salir del régimen de Nicolás Maduro, no solamente de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, con la ayuda internacional, porque los venezolanos solos no podemos.
Negar, indudablemente, para beneficio, ¿no?, de quienes nos escuchan en Cuba y fuera de Cuba también, el hecho de que el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Manuel Ricardo Christopher, le hiciera esta carta pública, el hecho de que un equipo se hiciera pasar por la televisión chilena y entrevistar a militares que están apoyando a Guaidó, te dice aquí, y tengo poco tiempo, quiero que seas breve, que hay una fractura dentro de la cúpula del poder militar en este momento en Venezuela.
Pudiera haberla, sin embargo hay muchos generales que todavía están del lado de Nicolás Maduro y son los que han tratado de mantener al régimen en la crisis en la que se encuentra.
Bien, pues te doy las gracias, Negra Granado, abogado constitucionalista, analista político. Las gracias también a todos mis invitados en el día de hoy. Las gracias a todos ustedes por la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Hasta mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.